Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection, Hanna Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft, made to last. Shop now at hannaanderson.com. Our family has grown. Welcome to the world, Hanna baby. Introducing a new collection, Hanna Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hanna quality for your most precious gift. Hanna Soft, made to last. Shop now at hannaanderson.com.
Capítulo 15 de la corte de Carlos IV. Al día siguiente, 30 de octubre, ocurrieron grandes y conmovedoras novedades, si algo podía ya ocurrir capaz de aumentar la turbación de los ánimos. Desde por la mañana me había despedido mi ama diciéndome que fuera a dar un paseo por la octava maravilla del mundo y al mismo tiempo me mandó visitase en su celda al padre Jerónimo, que había de instruirme en las letras sagradas y profanas. Ambas cosas me contentaron mucho y más que nada el ocio de que disfrutaba para recorrer a mi antojo el edificio y sus alrededores. El primer espectáculo que se ofreció a mi curiosidad fue la salida del rey a caza, lo cual no dejó de causarme extrañeza, pues me parecía que atribulado y pesaroso su majestad por lo que estaba pasando, no tendría humor para aquel alegre ejercicio. Pero después supe que nuestro buen monarca le tenía tan viva afición que ni en los días más terribles de su existencia dejó de satisfacer aquella su pasión dominante, mejor dicho, su única pasión. Yo le vi salir por la puerta del norte acompañado de dos o tres personas, entrar en su coche y partir hacia la sierra, con tanta tranquilidad como si en palacio dejase la paz más perfecta. Sin duda debía de ser en extremo apacible su carácter y tener la conciencia más pura y limpia que los frescos manantiales de aquellas montañas. Sin embargo, aquel buen anciano, a pesar de su alta posición y de la paz que yo suponía en su interior, más me inspiraba lástima que envidia. Aquella se aumentó cuando vi que la gente del pueblo, reunida en torno al edificio, no mostraba a su rey ningún afecto, y hasta me pareció oír en algunos grupos murmullos y frases malsonantes que hasta entonces creo no se habían aplicado a ningún soberano de esta honrada nación. Recorriendo después las galerías bajas del palacio y las antecámaras altas, vi a otros individuos de la regia familia y me maravilló observar en todos la misma forma de narices colgantes que caracterizaba la casta de los Borbones. El primero que tuve ocasión de admirar fue el cardenal de la Escala, don Luis de Borbón, célebre después por haber recibido el juramento de los diputados en la isla de León y por otros hechos menos honrosos que irán saliendo a medida que avancen estas historias. No era el señor cardenal hombre grave, cubierto de canas, prenda natural de la edad y del estudio, ni representaba su rostro aquella austeridad que parece ha de ser inherente a los que desempeñan cargos tan difíciles. Antes bien, era un jovenzuelo que no había llegado a los 30 años, edad en la cual Lorenzana, Albornoz, Mendoza, Silicio y otras lumbreras de la Iglesia española no habían aún salido del seminario. Verdad es que existía la costumbre de consagrar al cardenalato a los príncipes menores que no podían alcanzar ningún reino grande ni chico, y el señor don Luis de Borbón, primo del rey Carlos IV, fue en esto uno de los mortales más afortunados, porque con la leche en los labios empezó a disfrutar las rentas de la mitra de Sevilla, y no cumplidos aún los 23 y mal digeridas las sentencias de Pedro Lombardo, tomó posesión de la silla de Toledo, cuyas fabulosas rentas habría envidiado cualquier príncipe de Alemania o de Italia. Pero cada cosa a su tiempo y los nabos en adviento. Lo que hemos dicho era costumbre propia de la edad, y no es justo censurar al infante porque tomase lo que le daban. Su eminencia, tal y como le vi descender del coche en el vestíbulo de palacio, me pareció un mozo coloradillo, rubicundo, de mirada inexpresiva, de nariz abultada y colgante, parecida a las demás de la familia por ser fruto del mismo árbol y con tan insignificante aspecto que nadie se fijara en él si no fuera vestido con el traje cardenalicio. Don Luis de Borbón subió con gran priesa a las habitaciones regias y ya no le vi más. Pero mi buena estrella, que sin duda me tenía reservado el honor de conocer de una vez a toda la familia real, hizo que viera aquel mismo día al infante don Carlos, segundo hijo de nuestro rey. Este joven aún no aparentaba 20 años y me pareció de más agradable presencia que su hermano el príncipe heredero. Yo le observé atentamente porque en aquella época me parecía que los individuos de sangre real habían de tener en sus semblantes algo que indicase la superioridad. Pero nada de esto había en el del infante don Carlos, que solo me llamó la atención por sus ojos vivarachos y su carita de Pascua. Este personaje varió mucho con la edad en fisonomía y carácter. También vi aquella misma tarde en el jardín al infante don Francisco de Paula, niño de pocos años que jugaba de aquí para allí, acompañado de mi Amaranta y de otras damas, y por cierto que el infante, saltando y brincando con su traje de mameluco completamente encarnado, me hacía reír, faltando con esto a la gravedad que era indispensable cuando se ponía el pie en parajes hollados por la regia familia. Antes de bajar al jardín habían llamado mi atención unos recios golpes de martillo que sentí en las habitaciones inferiores. Después sucedieron a los golpes unos delicados sones de zampoña, con tal arte tañida que parecían haberse trasladado al real sitio todos los pastores de la Arcadia. Habiendo preguntado, me contestaron que aquellos distintos ruidos salían del taller del infante don Pascual, quien acostumbraba matar los ocios de la vida regia, alternando los entretenimientos del oficio de carpintero o de encuadernador con el cultivo del arte de la zampoña. Yo me admiré de que un príncipe trabajase, y me dijeron que el don Antonio Pascual, hermano menor de Carlos IV, era el más laborioso de los infantes de España después del difunto don Gabriel, celebrado como gran humanista y muy devoto de las artes. Cuando el ilustre carpintero y zampoñista dejó el taller para dar su paseo ordinario por la huerta del prior, en compañía de los buenos padres jerónimos que iban a buscarle todas las tardes, pude contemplarle a mis anchas, y en verdad digo que jamás vi fisonomía tan bonachona. Tenía costumbre de saludar con tanta solemnidad como cortesanía a cuantas personas le salían al paso, y yo tuve la alta honra de merecerle una bondadosa mirada y un movimiento de cabeza que me llenaron de orgullo. Todos saben que don Antonio Pascual, que después se hizo célebre por su famosa despedida del Valle de Josafat, parecía la bondad en persona. Confieso que entonces aquel príncipe casi anciano, cuya fisonomía se habría confundido con la de cualquier sacristán de parroquia, era, entre todos los individuos de la regia familia, el que me parecía de mejor carácter. Más tarde conocí cuánto me había equivocado al juzgarle como el más benévolo de los hombres. María Luisa, que le tachó de cruel, en una de sus cartas profetizó lo que había de pasar a la vuelta de Valencey, cuando el infante congregaba en su cuarto lo más florido del partido realista furibundo. Este pobre hombre, lo mismo que su sobrino el infante don Carlos, eran partidarios del príncipe Fernando, y aborrecían cordialmente al de la paz. Mas excusadas son estas advertencias, porque entonces ningún español amaba a Godoy, empezando por los individuos de la familia. Pero basta de digresiones y sigamos contando. Quedé, si mal no recuerdo, en el anuncio de ciertas novedades que dieron inesperado giro a los sucesos. Mas no dije cuáles fueran. Parece que a eso de la una el ilustre prisionero, luego que se enteró de que su padre había salido a caza, mandó a la reina un recado suplicándola fuese a su cuarto, donde le revelaría cosas muy importantes. Negóse la madre, pero envió al marqués caballero, quien recogió de labios del príncipe las declaraciones de que voy a hablar. No crean ustedes que tan estupendas nuevas eran del dominio de todos los habitantes del Escorial. Yo las supe porque Amaranta las contó al diplomático y a su hermana, y como por mi poca edad y aspecto de mozuelo distraído y casquivano, creían que yo no había de prestar atención a sus palabras, no se cuidaban de guardar reserva delante de mí. Conforme dijo Amaranta, todas las personas reales andaban azoradas y aturdidas, porque según las últimas declaraciones del príncipe, se sabía ya con certeza que los conjurados tenían de su parte a Napoleón en persona, cuyas tropas se acercaban cautelosamente a Madrid con objeto de apoyar el movimiento. También había denunciado Fernando a sus cómplices, llamándoles pérfidos y malvados, y según las indicaciones que hizo, los rumores tiempo ha propalados sobre proyecto de atentar la vida de la reina no carecían de fundamento. En cuanto al rey, los amigos del príncipe no debían de tener muy buenas intenciones respecto a él, porque éste había nombrado generalísimo de las tropas de mar y tierra al duque del infantado en un decreto que empezaba así: habiendo Dios tenido a bien llamar así el alma del rey nuestro padre, etc. No se fijaron bien en mi imaginación estos pormenores, pero habiendo leído más tarde los incidentes de aquel proceso célebre, puedo auxiliar mi memoria con tanta eficacia que resulte la narración de los hechos tan viva como hija del recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que Amaranta, alarmada con lo de Bonaparte, tenía gran placer en hacer consideraciones sobre la bajeza del príncipe al denunciar vilmente a sus amigos. La marquesa se resistía a creerlo, y los comentarios, que no copio por no ser molesto, duraron mucho tiempo. No había aún oscurecido cuando volvió el rey de caza, y hora y media después, un gran ruido en la parte baja del alcázar nos anunció la llegada de otro importante personaje. Corrí al patio grande y ya no pude verle, porque habiendo descendido rápidamente del coche, subió por la escalera con prisa de llegar pronto arriba. Únicamente se distinguía un bulto arrebujado en anchísima capa, como persona enferma que quiere preservarse del aire. Mas no me fue posible ver sus facciones. «Es él», dijeron algunos criados que había junto a mí. «¿Quién?», pregunté con viva curiosidad. Entonces, un pinche de la cocina, con quien había yo trabado cierta amistad por ser el funcionario encargado de darme de comer, acercó su boca a mi oído y me dijo muy quedamente: «¡El choricero!». Más adelante, tuve ocasión de hablar con este personaje, pero su pintura pertenece a otro libro. Fin del capítulo decimoquinto.
Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com. Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Capítulo decimosexto de la corte de Carlos IV. Seguí hablando con el pinche por no perder tan buena coyuntura de trabar relaciones con la gente de escalera abajo, y pregunté a mi abastecedor cuál era la opinión más extendida en las reales cocinas sobre los sucesos del día. Afortunadamente se aproximaba la hora de cenar, y llevándome mi amigo al aposento destinado al efecto, me hizo ver que el cuerpo de cocineros seguía a todo el país en la senda trazada por los directores del partido fernandista. Nada más patriótico, nada más entusiasta que la actitud de aquel puñado de valientes en cuyas cacerolas estaba, por decirlo así, el paladar de los reyes de España, y era árbitro hasta cierto punto de su bienestar, sino de su existencia. aunque muchos de los hombres que allí vi eran antiguos y pacíficos servidores, que no participaban de la rebelde inquietud de la gente moza, la mayor parte habían sido deslumbrados por la perruna y grotesca elocuencia de Pedro Collado, el aguador de la Fuente del Berro, ya empleado en la servidumbre de Fernando. Este hombre, que con las gracias de su burdo y ramplón ingenio se había conquistado preferente lugar en el corazón del heredero, desempeñaba al principio las funciones de espía en todas las regiones bajas de palacio. Vigilaba la servidumbre, la cual a poco empezó por temerle y concluyó por someterse dócilmente a sus mandatos. De este modo llegó a ser Pedro Collado, respecto a los cocineros, pinches y lacayos, un verdadero cacique, al modo de los que hoy son alma y azote de las pequeñas localidades en nuestra península. Cuando Pedro Collado bajaba contento, el regocijo se difundía como don celeste entre toda la servidumbre. Cuando Pedro Collado bajaba taciturno y sombrío, melancólico silencio sustituía a la anterior algazara. Cuando alguno perdía la gracia del aguador, ya podía encomendarse a Dios, y los que tenían la suerte de merecer su benevolencia o de servir de objeto a sus groseras bromas, ya podían considerarse con un pie puesto en la escala de la fortuna. Aquella noche fue para mí muy interesante, porque presencié la prisión de Pedro Collado, contra quien habían resultado cargos muy graves en las primeras actuaciones de la causa. El favorito del príncipe comunicaba a los más autorizados entre sus amigos las impresiones del día, cuando un alguacil, seguido de algunos soldados de la Guardia Española, entró a prenderle. No hizo resistencia el aguador, antes bien, con la frente erguida y provocativo ademán, siguió a sus guardianes que le condujeron a la cárcel del sitio, porque a causa de su baja condición no podía alternar con el duque de San Carlos ni con el del infantado, presos en las buhardillas de la parte del edificio llamado del noviciado. La prisión del aguador produjo en la cocina cierto terror y sepulcral silencio. Interrumpiéronlo después las voces de mando que, cual la de los generales en la guerra, sirven para dirigir la estrategia de las cocinas reales, no menos complicada que la de los campos de batalla. Una voz decía: «Cena del señor infante don Antonio Pascual», y al punto la más rica menestra que ha incitado el humano apetito pasó a las manos de los criados que servían en el cuarto del infante. Después se oyó la siguiente orden: «La sopa hervida y el huevo estrellado de la señora infanta doña María Josefa». Luego: «El chocolate del señor infante don Francisco de Paula», y nuevos movimientos seguían a estas palabras. Hubo un instante de sosiego, hasta que el cocinero mayor exclamó con voz solemne: «¿Está la polla asada de su eminencia el señor cardenal?». Al instante funcionaron las cacerolas y la polla asada con otros sustanciosos acompañamientos fue transmitida al cuarto del arzobispo. Por último, un señor muy obeso y vestido de uniforme con galones, que era designado con el estrambótico nombre de guardamanger, se paró en la puerta y, dirigiendo su mirada de águila hacia los cocineros, exclamó: «La cena de su majestad el rey». Era cosa de ver la multitud de platos que se destinaron a aliviar la debilidad estomacal diariamente producida en la naturaleza de Carlos IV por el ejercicio de la caza. Como yo no podía apartar mis ojos de aquella rica colección de manjares, cuyo aromático vapor convidaba a comer, mi amigo el pinche me dijo: «Descuida, Gabrielillo, que ya probaremos algo de aquellos platos». Al rey le gusta ver muchos platos en su mesa, pero de cada uno no come más que un poquito. Algunos vuelven como han ido. Voy a preparar el agua helada. «¿Qué es eso del agua helada?», pregunté. «¿Y quién se alimenta con manjar de tan poca sustancia?». «El rey», me contestó, «una vez que llena bien el buche, pide un vaso de agua helada como la misma nieve. Coge un panecillo, le quita la corteza, empapa bien la miga en el agua y se la come después. Jamás toma más postre que ese». Un buen rato después de haberse pedido la cena del rey, pidieron la de la reina, y esta diferencia de tiempo llamó tanto mi atención que pregunté a mi amigo la razón de que no comieran juntos los reyes y sus hijos. «Calla, tonto», me dijo, «eso no puede ser. En las casas de todo el mundo comen padres e hijos en una misma mesa, pero aquí no. ¿No ves que eso sería faltar a la etiqueta? Los infantes comen cada uno en su cuarto, y su majestad el rey solo en el suyo, servido por los guardias. La reina es la única persona que podría comer con el rey, pero ya sabes que acostumbra a comer sola, por lo que callo. ¿Por qué? Dímelo a mí. ¿Es que tendrá alguna persona que la acompañe de ocultis? ¡Quia! No come delante de ama viviente ni que la maten. ¿Ni tampoco delante de sus damas? Solo la camarera que la sirve la ve comer. Te diré por qué, añadió en voz baja. ¿Ves aquellos dientes tan bonitos que enseña la reina cuando se ríe? Pues son postizos, y como tiene que quitárselos para comer, no quiere que la vean. Eso sí que está bueno. En efecto, lo que me dijo el pinche era cierto, y en aquellos tiempos el arte odontálgico no había adelantado lo suficiente para permitir las funciones de la masticación con las herramientas postizas. Ya ves tú, continuó el pinche, si tienen razón los que critican a la reina porque engaña al pueblo haciendo creer lo que no es. ¿Y cómo ha de hacerse querer de sus vasallos una soberana que gasta dientes ajenos? Como yo no creía que las funciones de los reyes fueran semejantes a las de un perro de presa, no pensé lo mismo que mi amigo, aunque me callé sobre el particular. Luego pidieron la cena de Su Alteza el Príncipe de la Paz y la de los consejeros de Estado, lo cual me decidió a subir, creyendo llegada la hora de servir también la de mi ama. Se acercaba para mí el dulce momento de verla, de hablarla, de escuchar sus mandatos, de pasar junto a ella rozando mi vestido con el suyo, de embelesarme con su sonrisa y con su mirada. Ausente de ella, mi imaginación no se apartaba de tan hermoso objeto, como mariposa que rodea sin cesar la luz que le fascina. Pero muy contra mi voluntad, aquella noche Amaranta no se dignó ponerme al corriente de lo que deseaba saber respecto a mis servicios. Estaba escrito que fuera a la noche siguiente. Aunque aún no había acontecido en palacio nada digno de notarse, yo estaba un si es, no es descorazonado. ¿Por qué? No podía decirlo. Encerrado en mi cuarto y tendido sobre el angosto lecho, rebelde mi naturaleza al sueño, me puse a pensar en mi situación, en el carácter de Amaranta, que empezaba a parecerme muy raro, y en la clase de fortuna que a su lado me aguardaba. Acordéme de Inés, a quien por aquellos días tenía muy olvidada, y cuando su memoria, refrescando mi mente, me predispuso a un dulce sueño, sentía, no sé si fue engañoso el efecto del sueño, unos golpecitos en mi pecho, producidas por vivas y dolorosas palpitaciones, como si una mano amiga, perteneciente a persona que deseaba entrar a toda costa, estuviese tocando las puertas de mi corazón. Fin del capítulo 16. Capítulo 17 de la corte de Carlos IV. A la siguiente noche, Amaranta me mandó entrar en su cuarto. Estaba con la misma vestidura blanca de las noches anteriores. Hízome sentar a su lado en una banqueta más baja que su asiento, de modo que apenas faltaba un pequeño espacio para que sus rodillas fueran cojín de mi frente. Me puso la mano en el hombro y dijo: «Ahora sabré, Gabriel, si puedo contar contigo para lo que deseo. Veremos si tus facultades están a la altura de lo que he pensado de ti». «¿Y Usía ha podido dudarlo?», repuse conmovido. «No puedo olvidar lo que me dijo Usía la otra noche, y fue que otros, con menos méritos que yo, han llegado a subir hasta los últimos escalones de la fortuna». «Ah, pobrecillo», dijo riendo, «veo que sueñas con subir demasiado, y esto es peligroso, porque ya sabes lo de Ícaro». Yo contesté que nada sabía de ningún señor Ícaro, contóme ella la fábula, y luego añadió: «La historia que te conté la otra noche no debe servirte de ejemplo, Gabriel. Después de lo que sabes, he leído un poco más y puedo seguirla». Quedó Usía en aquello de que el joven de la guardia a quien la sultana había hecho gran visir daba muy mal pago a su protectora, lo cual me parece una grandísima picardía. «Pues bien, he leído que la sultana estaba muy arrepentida de su liviandad y que el joven Genízaro, hecho príncipe y generalísimo, era cada vez más aborrecido en todo el imperio. El sultán continuaba tan ciego como antes, y no comprendía la causa del malestar de sus vasallos, pero ella, como mujer de agudo ingenio, conocía la tempestad que amenazaba descargar sobre la real familia. Sus damas la encontraban algunas veces llorando. Desahogando su conciencia con alguna, le hizo ver su arrepentimiento por las faltas cometidas. Mas ya parecía imposible remediarlas, el descontento de los súbditos era inmenso y se formó un grande y poderoso bando, a cuya cabeza se hallaba el hijo mismo de los sultanes, con objeto de destronarles, proyectando quitarles la vida, si la vida era un estorbo para sus fines. ¿Y el gran visir qué hacía? El gran visir, aunque no era hombre de pocos alcances, no sabía tampoco qué partido tomar. Todos volvían los ojos al gran Tamerlán, insigne guerrero y conquistador, que había enviado sus tropas a aquel imperio como paso para un pequeño reino que deseaba conquistar. En él creían ver un salvador, el padre y el hijo, y la sultana, y el gran visir. Mas como no es posible que el gran Tamerlán les favorezca a todos a un tiempo, es seguro que alguno ha de equivocarse. Y por último, ¿a quién favoreció ese señor guerrero? Eso está en el final de la historia, que no he leído todavía, contestó Amaranta. Pero creo que no tardaré en conocer el desenlace, y entonces podré contártelo. Pues digo y repito que si el gran visir hubiera gobernado bien a los pueblos, como los gobernaría quien yo me sé, nada de eso habría pasado. Haciendo justicia como Dios manda, esto es, castigando a los malos y premiando a los buenos, es imposible que el imperio hubiese venido a tales desdichas. Pero eso ahora no nos importa gran cosa, dijo Amaranta, y vamos a nuestro asunto. Sí, señora, respondí con calor. ¿Qué importan todos los imperios del mundo? Al decir esto, creyendo que mis palabras eran frigidísima expresión de lo que yo sentía, crucé las manos en la actitud más patética que me fue posible, y dando rienda suelta a la ardorosa exaltación que inflamaba mi cabeza, la expresé en palabras como mejor pude, exclamando así. «¡Ah, señora condesa! Yo no solo os respeto como el más humilde de vuestros criados, sino que os adoro, os idolatro, y no os enojéis conmigo si tengo el atrevimiento de decíroslo. Arrojadme de vuestro lado si esto os desagrada, aunque con esto conseguiríais hacer de mí un muchacho desgraciado, pero de ningún modo que dejase de amaros». Amaranta se rió de mis aspavientos y habló así. «Bueno, me gusta tu adhesión. Veo que podré contar contigo. En cuanto a tus cualidades intelectuales, también las creo atendibles. Pepa me ha encomiado mucho tu facultad de observación. Parece que tienes una extraordinaria aptitud para retener en la memoria los objetos, las fisonomías, los diálogos y cuanto impresiona tus sentidos, pudiendo referirlo después puntualísimamente. Esto, unido a tu discreción, hace de ti un mozo de provecho. Si a tantas prendas se añade el respeto y amor a mi persona, de tal modo que lo sacrifiques todo a mí y a nadie revelas lo que hagas en mi servicio, ¿yo revelar, señora? Ni a mi sombra, ni a mis padres, si los tuviera, ni a Dios. Además, añadió clavando en mí sus ojos de un modo que me mareaba, tú eres un chico que sabe disimular. Perfectísimamente. Y observas, te enteras de cuanto hay alrededor tuyo, todo sin excitar sospechas. Estoy seguro de poseer todas esas cualidades. Pues lo primero que has de hacer, cuando volvamos a Madrid, es ponerte al servicio de tu antigua dama. ¿Cómo? ¿De mi antigua ama? Tonto, eso no quiere decir que dejes de servirme a mí. Al contrario, irás todas las noches a casa donde nos veremos. Aunque no en apariencia, en realidad estarás siempre a mi servicio y te recompensaré liberalmente. De modo que si sirvo a la cómica es para evitar sospechas. ¡Oh, magnífico! Sí, sí, ya comprendo. Así nadie podrá decir justo, y en casa de tu ama observarás con muchísima atención lo que allí pasa. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién va por las noches? En fin, todo. ¿Y con qué objeto? Pregunté algo desconcertado, no comprendiendo por qué me quería convertir en inquisidor. El objeto no te importa, contestó mi dueña. Además, esto es lo principal, en el teatro has de vigilar cuidadosamente a Isidoro Máiquez, y siempre que éste te dé alguna carta amorosa para tu ama, me la traerás a mí primero y después de enterarme de ella, te la devolveré. Estas palabras me dejaron perplejo, y creyendo no haber comprendido bien su misterioso sentido, roguéla que me las explicara. Oye bien otra cosa, prosiguió. Lesbia continúa en relaciones con Isidoro, aunque ama a otro, y yo sé que cuando ella vuelva a Madrid, se darán cita en casa de la González. Tú observarás todo lo que allí pase, y si consigues con tu ingenio y travesura, que sí lo conseguirás, hacerte mensajero de sus amores, y siéndolo, me tienes al tanto de todo, me harás el mayor servicio que hoy puedo recibir, y no tendrás que arrepentirte. Pero, no sé cómo podré yo, dije lleno de confusiones. Es muy fácil, tontuelo. Tú vas al teatro todas las tardes. Procura que la duquesa te crea un chico servicial y discreto, ofrécete si es preciso a servirla, haz ver a Isidoro que no tienes precio para llevar un recado secreto, y los dos te tomarán por emisario de sus amores. En tal caso, cuando cojas una esquela amorosa del uno o del otro, me la traes y punto concluido. Señora, exclamé sin poder volver de mi asombro, lo que Usía exige de mí es demasiado difícil. ¡Oh, qué salida! Pues me gusta la disposición del chico. ¿Y aquello de te amo y te adoro? ¿Pero te has vuelto tonto? Lo que ahora te mando no es lo único que exijo de ti. Ya sabrás lo demás. Si en esto que es tan sencillo no me obedeces, ¿cómo quieres que haga de ti un hombre respetable y poderoso? Aún pensaba yo que el papel que Amaranta quería hacerme representar a su lado no era tan bajo ni tan vil como de sus palabras se deducía, y aún le pedí nuevas explicaciones que me dio de buen grado, dejándome, como dice el vulgo, completamente aplastado. La proposición de Amaranta me arrojó desde la cumbre de mi soberbia a la profunda cima de mi envilecimiento. No era posible, sin embargo, protestar contra éste, y tenía necesidad de afectar servil sumisión a la voluntad de mi ama. Yo mismo me había dejado envolver en aquellas redes. Era preciso salir de ellas, escapándome astutamente por una malla rota y sin intentar romperla con violencia. «Pero cree, Usía», dije tratando de poner orden en mis ideas, «que en esa ocupación no perderé la dignidad que, según dicen, debe tener todo aquel que aspira a ocupar en el mundo una posición honrosa». «Tú no sabes lo que te dices», me contestó moviendo con donaire su hermosa cabeza. «Al contrario, lo que te propongo será la mejor escuela para que vayas aprendiendo el arte de medrar. El espionaje aguzará tu entendimiento y bien pronto te encontrarás en disposición de medir tus armas con los más diestros cortesanos. Tú has pensado que podrías ser hombre de pro sin ejercitarte en la intriguilla, en el disimulo y en el arte de conocer los corazones». «Señora», repuse, «¿qué escuela tan espantosa?». «Es indudable que te pintas solo para observarlo, y que sabes dar cuenta de cuanto ves de un modo asombroso. Esto, y algo que he notado en ti, me ha hecho creer que eras un muchacho de facultades. ¿No dices que tienes ambición?». «Sí, señora, pues para medrar en los palacios no hay otro camino que el que te propongo». «Supongamos que desempeñas satisfactoriamente la comisión indicada. En este caso volverás a mi lado y serás mi paje. Casi siempre vivo en palacio. Ya ves si tienes ocasión de lucirte. Un paje puede entrar en muchas partes. Un paje está obligado a ser galán de las doncellas, de las camaristas y damas de palacio, lo cual te pone en disposición de saber secretos de todas clases. Un paje que sepa observar y que al mismo tiempo tenga mucha reserva y prudencia, junto con una exterioridad agradable, es una potencia de primer orden en palacio». Tales razones me tenían confundido de tal modo que no sabía qué contestar. «¿Cuántos hombres insignes ves tú por ahí que empezaron su carrera de simples pajes? Paje fue el marqués Caballero, hoy ministro de Gracia y Justicia, y pajes fueron otros muchos. Yo me encargaré de sacarte una ejecutoria de nobleza con la cual, y mi valimiento, podrás entrar después en la guardia de la real persona. Esta sería una nueva faz de tu carrera. Un paje puede escurrirse tras una cortina para oír lo que se dice en una sala. Un paje puede traer y llevar recados de gran importancia. Un paje puede recibir de una doncella secretos de estado. Pero un guardia puede aún mucho más, porque su posición es más interior. Si tiene las cualidades que adornaron al paje, su poder es extraordinario. Puede bienquistarse con damas de la corte que siempre son charlatanas. Puede hacerse un sinnúmero de amigos en estas regiones, diciendo aquí lo que oyó más allá, adornando las noticias a su modo y pintando los hechos como le convenga. Tiene el guardia una ventaja que no poseen los reyes mismos, y que estos no conocen más que el palacio en que viven, razón por la cual casi nunca gobiernan bien, mientras aquel conoce el palacio y la calle, la gente de fuera y la de dentro, y esta ciencia general le permite hacerse valer en una y otra parte, y pone en sus manos un número infinito de resortes. El hombre que los sabe manejar aquí es más poderoso que todos los poderosos de la Tierra, y silenciosamente, sin que lo adviertan esos mismos que por ahí se dan tanto tono llamándose ministros y consejeros, puede llevar su influjo hasta los últimos rincones del reino. «Señora», exclamé, «¿cuán distinto es esto de como yo me lo había figurado?». «A ti», añadió, «te parecerá que esto no es bueno, pero así lo hemos encontrado, y puesto que no está en nuestra mano reformarlo, siga como hasta aquí». «Ah, confieso mi necedad», exclamé, «confieso que alucinado por mi disparatada imaginación, tuve locos y ridículos pensamientos, aunque ahora caigo en que deben ser propios de mi poca edad e ignorancia. Es verdad que yo creía que tonto y vano y humilde, como soy, podría imitar a otros muchos en su inmerecido encumbramiento. Tanto he oído hablar de la buena fortuna de algunos necios que dije, pues precisamente todos los necios deben hacer fortuna. Pero para conseguir esto, yo me representaba medios nobles y decentes, y decía, ¿quién me quita a mí de llegar a ser lo que otros son? De ellos me diferenciaré en que si algún día tengo poder, he de emplearlo en hacer bien, premiando a los buenos y castigando a los malos, haciendo todas las cosas como Dios manda y como me dice el corazón que deben hacerse. Nunca pensé ser hombre de fortuna de otra manera, y si pensé en la necesidad de hacer algo malo, creí sería de eso que no deshonra, tal y como desafiarse, amar a una dama en secreto sin decírselo a nadie, reventar 7 caballos por ir de aquí a Aranjuez para traer una flor, matar a los enemigos del rey y otras cosas por el mismo estilo. «Ah, esos tiempos pasaron», dijo Amaranta riendo de mi simplicidad. «Veo que tienes sentimientos elevados, pero ya no se trata de eso. Tus escrúpulos se irán disipando cuando a las 2 semanas de estar a mi servicio conozcas las ventajas de vivir aquí. Además, esto te proporcionará, en adelante, la satisfacción de hacer el bien a muchos que lo soliciten». «¿Cómo?». «Oh, muy fácilmente. Mi doncella ha conseguido en esta semana 2 canonjías, un beneficio simple y una plaza de la contaduría de espolios y vacantes». «¿Pues qué?», pregunté con el mayor asombro. «¿Las criadas nombran los canónigos y los empleados?». «No, tontuelo, los nombra el ministro, pero ¿cómo puede desatender el ministro una recomendación mía, ni cómo he de desatender yo a una muchacha que sabe peinarme tan bien?». «Un amigo mío muy respetable está solicitando desde hace 14 años un miserable destino y aún no lo ha podido conseguir. Dime su nombre y te probaré que, aun sin quererlo, ya comienzas a ser un hombre de influencia». Díjele el nombre del padre Celestino del Malvar, con la plaza que pretendía, y ella apuntó ambas cosas en un papel. «Mira», dijo después señalándome sus cartas, «son tantos los negocios que traigo entre manos que no sé cómo podré despacharlos. La gente de fuera ve a los ministros muy atareados y dándose aire de personas que hacen alguna cosa. Cualquiera creería que esos personajes cargados de galones y de vanidad sirven para algo más que para cobrar sus enormes sueldos, pero no hay nada de eso. No son más que ciegos instrumentos y maniquís que se mueven a impulsos de una fuerza que el público no ve. Pero, ¿el príncipe de la paz no es más poderoso que los mismos reyes? Sí, mas no tanto como parece. Danle fuerza a las raíces que tiene acá dentro, y como éstas son profundas, como se agarran a una fértil tierra, como no cesamos de regarlas, de aquí que este árbol frondoso extienda sus ramas fuera de aquí con gran lozanía. Godoy no debe nada de lo que tiene a su propio mérito. Débelo a quien se lo ha querido dar, y ya comprendes que sería fácil quitárselo de improviso. No te dejes nunca deslumbrar por la grandeza de esos figurones a quienes el vulgo admira y envidia. Su poderío está sostenido por hebras de seda que las tijeras de una mujer pueden cortar. Cuando hombres como Jovellanos han querido entrar aquí, sus pies se han enredado en los 1000 hilos que tenemos colgados de una parte a otra y han venido al suelo». «Señora», dije dominado por amarga pesadumbre, «yo dudo mucho que tenga ingenio para desempeñar lo que Usía me encarga». «Yo sé que lo tendrás. Ejercítate primero en la embajada que te he dado cerca de la González, proporcióname lo que necesito, y luego podrás hacer nuevas proezas. Tú harás de modo que se aficione de ti alguna persona de palacio. Fingirás luego que estás cansado de mi servicio, yo haré el papel de que te despido y tú entrarás al servicio de esa otra persona, con la que alguna vez hablarás mal de mí para que no sospeche la trama. Entretanto, diligente observador de cuanto pase en el cuarto de tu nueva y aparente ama, lo contarás todo a la antigua y a la verdadera que seré siempre yo, tu bienhechora y tu providencia. Ya me fue imposible oír con calma una tan descarada y cínica exposición de las intrigas de que era la condesa consumada maestra y yo catecúmeno aún sin bautismo. Una elocuente voz interior protestaba contra el vil oficio que se me proponía y la vergüenza, agolpando la sangre en mi rostro, me daba una confusión, un embarazo, que entorpecía mi lengua para la negativa. Levantéme y con voz trémula di a la condesa mis excusas, diciendo otra vez que no me creía capaz de desempeñar tan difíciles cometidos. Ella volvió a reír y me dijo: «Esta noche, aunque es hora muy avanzada, quizás celebren una conferencia en este cuarto dos personajes a tiempo reñidos y a quienes yo trato de reconciliar. Hablarán solos, y en tal caso espero que tú, escondido tras el tapiz que conduce a mi alcoba, lo oirás todo para contármelo después». «Señora», dije, «me ha entrado de repente un vivísimo dolor de cabeza, y si Usía me permite retirarme, se lo agradecería en el alma». «No», repuso mirando un reloj, «porque tengo que salir ahora mismo y es preciso que estés en vela y aguardes aquí. Volveré pronto». Esto diciendo, llamó a la doncella, pidió su cabriolé, especie de manto que entonces se usaba, la doncella trajo dos y envolviéndose cada una en el suyo salieron con presteza, dejándome solo. Fin del capítulo 17.
Our family has grown. Welcome to the world, Hannah baby. Introducing a new collection, Hannah Soft, made with Tencel. It's so breathable, with stretchy comfort for all of baby's first moments. And it's cool and gentle on their skin all year round. Entrusted Hannah quality for your most precious gift. Hannah Soft, made to last. Shop now at hannahanderson.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.